El abre letras. Palabra compuesta que sirve para abrir la imaginación y los libros, historias, libros, sonoridades y memorias, explorando un recinto más allá de los libros. El abre letras, letras abre. Un programa de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. ¡Comenzamos!
Vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos muy bien formados. El más pequeño era aquel, y se llamaba Gabriel. Tabaco fino, algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Llegó el habano, forrado entero de café.
¿Dónde se metió Gabriel?
Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
Cigarro muerto, abierto y tendido. Estaba todo mojado, sin señales de vida. El tabaco se desprendía, quedaba desparramado. Tristeza, llanto, lamentos reinarán desde hoy en Babel. Se nos ha muerto Gabriel, todo ha quedado en silencio.
Bienvenidos y bienvenidas a su programa El Abre Letras. Hoy nos encontramos Sofía Carabi y Antonio Padilla en los micrófonos, Josué Nolasco en la producción, Kareli Jiménez, Abril Medina e Iván Sánchez en la asistencia de producción y Edgar González Chavero en la operación técnica. Aprovechamos para saludar a nuestras emisoras de Jalisco Radio en Guadalajara en el 96.3 de FM, en Puerto Vallarta con el 91.9 de FM, en Ciudad Guzmán en el 107.1 y al público que nos escucha en otros municipios, estados o países a través de jaliscoradio.com.
También pueden seguirnos a partir de las redes sociales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. En Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Instagram arroba biblio-jalisco y en X como Biblio Jalisco. También tenemos un canal de YouTube por ahí y de TikTok con el mismo nombre, biblio-jalisco. Pues bueno, acabamos de escuchar la canción de los tres, que es La Torre de Babel. Y a mí esta canción me encanta porque es una especie de cuentito. Los tres tienen esta fórmula de hacer canciones, medio rock, medio folk, y esta canción en particular me parece un cuentito muy, muy divertido, aunque un poco trata de plantear el tema de la confusión, una mezcla de tratar de comunicarse en medio de un caos Y de esta manera también pasa en los cuentos, pasa en la vida. Y viene muy a cuento por lo que vamos a hablar el día de hoy, que es acerca de cuentos. El programa de hoy lo titulamos Puro Cuento. Y es que hay quienes dicen que todo es puro cuento, y tal vez tengan razón, porque los cuentos, esos relatos breves e intensos, que caben en una tarde, en un viaje en el camión o en el silencio de la noche, tienen la capacidad de hacernos creer, dudar, imaginar o recordar. Son como ventanas abiertas que, al abrirse, nos muestran mundos completos, casas embrujadas, dragones cansados, extraterrestres enamorados, parejas que no saben que son fantasmas o niños que no entienden a los adultos. Y lo mejor es que se leen rápido, pero se quedan con nosotros por mucho tiempo.
Así es, Toño. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cuentos, pero además tendremos a dos artistas invitadas al final del programa para que nuestros radioescuchas ahí se queden atentos. Ellas van a ser Ángela y Sofía Reynoso, quienes este 27 de junio inauguran a las 6:30 en nuestra galería de la biblioteca la exposición Cruces, Neither Here or There, Both Here and There. Son retratos de alma inmigrante y nos hablarán y pues nos darán detalles sobre esta imperdible exposición. Pero bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas. Como ya les dijo Toño, hoy vamos a hablar de cuentos, vamos a leer cuentos y recordaremos cuentos. Hoy se trata de puro cuento. Pero antes de arrancar, les queremos compartir que hoy también vamos a estar regalando. ¿Y qué creen que vamos a estar regalando? Pues cuentos. Para participar por uno de los premios que tenemos, hay que llamar a cabina y decirnos algo muy sencillo. ¿Cuál es su cuento favorito? Al final se van a rifar los premios que tenemos y, que, bueno, son 6. Y, pues bueno, llamen. El teléfono, se los recordamos, es el 33-30-30-53-26. Va de nuevo, 33-30-30-53-26. Díganos cuál es su cuento favorito. Pero bueno, hay algo muy importante que decir. Estos libros que vamos a estar regalando, pues son cortesía de nuestros amigos de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara. La librería cuenta con un catálogo de más de 70,000 títulos que abarcan prácticamente todas las áreas del conocimiento. Es también, pues, un centro cultural activo y diverso donde diariamente se realizan actividades gratuitas como talleres, presentaciones de libros, cafés filosóficos, cuentacuentos, charlas. La verdad es que tiene una cartelera súper amplia. Su sede principal, dato ahí para nuestros radioescuchas, se encuentra en la planta baja de nuestra biblioteca, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Cuando entran al Contemporáneo, se van de frente y ahí está la librería. Así que vayan, visítenla y pues aquí les agradecemos a nuestros amigos de la librería por habernos dado estos 6 obsequios. Así que, pues, llamen. Pero antes, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña cápsula que tenemos ahí preparada? ¿Te late, Toño?
Adelante. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado de un grupo de indígenas con rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo,
dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente, y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la luz opaca del sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices, sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Augusto Monterroso.
¡Que tiemblen las os, las tes y las pes de los libros! Ha llegado el Abre Letras. Continuamos.
Oye, Toño, antes de irnos a ese pequeño corte, escuchamos tu voz, una bella voz.
Gracias.
Pero para recordar y encaminarnos un poquito, hay que recordar, pues, ¿qué leímos? ¿Qué fue eso?
Ese cuento fue El Eclipse de Augusto Monterroso, que es un cuento que a mí, cuando lo descubrí, me encantó. Y ahora que íbamos a hablar a propósito de cuentos, lo creí muy oportuno porque... Es un cuento que tiene varios niveles de interpretación. Uh-huh. Tiene una gran ironía sobre la situación del eurocentrismo.
Sí.
Es una crítica abierta a que, pues, este fraile en medio de la selva creía que estos indígenas incivilizados no tendrían conocimiento de cuándo ocurren los eclipses. Y al final, pues, termina teniendo una sangrienta lección al respecto. Entonces, me parece como muy irónico, muy divertido y con mucha inteligencia, como muchos de los textos de Monterroso.
Yo creo que fue una gran elección empezar con ese cuento. He de confesar que yo lo leí por ti, de ahora que se propuso, y la verdad es que quedé encantada, ¿eh? Creo que a nuestros radioescuchas seguramente también les gustó. Y pues viene muy a cuento, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de cuentos.
De cuentos.
Y en ese sentido, Toño, a mí me gustaría saber, para ti, ¿qué hace que un cuento sea bueno?
Híjole, es algo bien complicado. Yo creo que la sorpresa, la construcción narrativa en la cual no te lo esperas, donde te hace pararte en un lugar poco común, y a partir de pararte en ese lugar poco común, puedes llegar a puntos inciertos dentro de la narrativa. Hay por ahí un cuentito de... Edmundo Valadez, uh-huh, que se llama La muerte tiene permiso.
Okay.
Y es un cuento muy divertido. No sé por qué me gustan tanto los cuentos que tienen que ver con la muerte, quizás. Pero el chiste del cuento es que llegan a la Secretaría de Agricultura un grupo de agricultores que se vienen a quejar de una persona que es como el terrateniente del pueblo donde ellos viven, y los ha sometido a una serie de abusos. Entonces, ante un consejo de ingenieros agrónomos que van a decidir sobre la asignación de unos recursos y todo esto, ellos presentan la queja a este señor y les dicen, bueno, pues es que nosotros no somos otra cosa sino funcionarios públicos. No, pero es que mire, nosotros lo que queremos es que ustedes nos den permiso de matarlo.
Ay.
Y así como que de repente entre los mismos ingenieros discuten de, bueno, pues, ¿qué onda, no? Uh-huh. Entonces uno de ellos dice, mira, pues yo veo que sí es un tipo muy pasado de lanza. Entonces, pues, ¿qué pasa si les decimos que sí, que lo hagan, no? O sea, total. Y al final nadie se va a enterar de esto, ¿no? Y entonces cuando los tipos estos les dicen, bueno, ok, procedan y mátenlo. Ah, bueno, qué bueno que nos autorizan porque ya lo habíamos matado hace 3 días. Entonces, pues ya. Y es eso, o sea, descubrir de repente a través del cuento situaciones que pueden ser como poco convencionales o planteamientos divertidos. Eso yo creo que hace un buen cuento. Pero las fórmulas en realidad son diversas, o sea, hay cuentos infantiles que son entrañables y divertidísimos. Y hay cuentos un poco más complejos. Por ejemplo, hay un cuento de H.P. Lovecraft, uh-huh. Que él es un maestro en no decir nada, pero aún así llegar a espantarte a través de lo que no dijo.
Sí.
Entonces, y funcionan y son divertidos y tal. Creo que una de las cosas que a mí más me llama la atención de los cuentos es que de repente la gente asume que, cuento, es para niños. Uh-huh. No, el cuento no es una obra literaria menor. Hay grandes obras hechas en formato de cuento. Y de repente, pues más bien tiene que ver con la genialidad de aquel que lo escribe, aquel que nos hace enfrentarnos a su manera de ver el mundo a través de ese cuento.
Sí, yo creo que aparte, bueno, las lecturas llegan a nosotros en momentos muy diversos. Los cuentos muchas veces llegaron a nosotros de niños, ¿no? Y luego ya cuando creces y llegas a otro punto de tu vida y vuelves a releer eso, lo ves con otros ojos, ¿no? Lo entiendes de otra manera. Y creo que, al igual que tú, yo concuerdo en que el cuento no es una lectura menor, pero sí creo que cuando los leemos en diferentes temporalidades, sí podemos descubrir cosas diferentes,
¿no? Nos resignifican a nosotros mismos porque nos ofrece estar parados en otros momentos, sí, donde los conceptos que tenemos son diferentes y la manera en que los interpretamos son muy diferentes. No es un cuento propiamente, pero el Principito, uh-huh, es una obra que cuando la lees de niño, está bonita, ¿no?
Sí.
Pero cuando la lees de grande también es perturbadora porque entiendes muchas de las cosas que se dijeron por parte de los personajes a otro nivel. Entiendes lo que es amar, sí, entiendes o has experimentado lo que es amar, entiendes lo que es domesticar. Y de repente este juego que se plantea ahí con el tema de la domesticación y tal. Y entonces ya parece hasta un poco oscuro a ratos. Uh-huh. Porque incluso el personaje termina por suicidarse. Y no se dice.
Sí, yo creo que eso es muy real. Vamos encontrándole otros puntos de vista, ¿no?
Otro sabor.
Otro también. Sabor, sí. Oye, ¿hay cuentos que se te hayan quedado grabados y no sepas por qué?
Sí, hay muchos cuentos que andan por ahí todavía en mi memoria. Y básicamente, pues yo siempre considero que más bien es por la fórmula, por cómo el autor cuenta, uh-huh, la historia. Pero también yo creo que tiene que ver con que en momentos específicos y entrañables abrazaron y acompañaron mi vida, ¿no? Pero pues esa es una hipótesis quizás desde donde yo lo veo. ¿Tú tienes algún cuento entrañable que hayas dejado por ahí en tu memoria?
Fíjate que sí, yo sí tengo un cuento entrañable que justo es de los primeros cuentos que leí y que inició un poco ahí mi hábito lector. Es de Francisco Hinojosa y se llama Ana, ¿verdad? Justo es un libro infantil, es muy cortito, es muy chiquito, pero me resonó en el momento a esa pequeña Ana Sofía, chiquita que lo leyó, le hizo mucho sentido, ¿no? Porque la protagonista se llama Ana, yo también, y la protagonista llega a un lugar que se llama Guadaliscorintia. Yo soy de Guadalajara. Entonces yo dije, ¿qué onda? Este libro es para mí.
Y totalmente.
Hasta la fecha, déjame decirte que lo recuerdo con mucho cariño. Y han pasado los años, ¿no? Y lo he vuelto a leer. Y aunque no le he encontrado demasiados mensajes más allá del que le encontré en ese momento de mi vida cuando lo leí, pero significa mucho para mí. Me mueve y me transporta. Cumple ese rol de transportarme al pasado, ¿no? Y eso también creo que es muy de cuentos, sobre todo de cuentos infantiles que te llevan un poco a eso, ¿no? A lo mejor a cuando un adulto, tu mamá, papá o en la escuela los leíste y es como es un bonito recuerdo.
Claro. Recuerdo que hace unas semanas hablábamos con Juan Pablo Balcells en un enlace que hicimos, que ellos están en el Festival de Cine de Guadalajara. Ajá. Y ahí mencionamos algunas abordajes e ideas sobre el tema de la literatura y los cruces con el cine y las nuevas plataformas. Y yo le decía a Juan Pablo que un poco lo que deberíamos de aplaudir es la existencia de historias, de estas narraciones, y porque al final las historias nos ayudan a construir socialización, a relacionarnos unos con otros y a tener códigos compartidos, y que de repente hay formatos diferentes. Él criticaba aquel comentario que le hizo alguna vez un amigo sobre la película del irlandés. Le dije, bueno, pues es que hay personas que no pueden tolerar tener un foco de atención muy prolongado sobre una historia porque empieza a desesperar, ¿no? No encuentras. Y para ese tipo de personas, y también para las que lo pueden aguantar, está el cuento. Uh-huh. Que el cuento es un dispositivo que te dispara rápido y te hace entrar a una historia, resolverla rápido y tener un foco de satisfacción al final, ¿no? Y un poco hace como las veces de un episodio de una serie o una película corta, un cortometraje. Es más o menos esta sensación la que te produce un cuento. Platicábamos hace un rato sobre el tema de cómo empezamos nuestras aventuras lectoras, y yo te decía que yo empecé más bien con novelas. Uh-huh. Cuando empecé a leer. Pero cuando yo descubrí el cuento me generaba la misma satisfacción de repente que haber leído una gran historia, pero en tres páginas, en cuatro páginas o en menos de media hora, ¿no?
Sí, pues creo que eso es lo bonito del cuento, que se puede trasladar ya sea a otros formatos, pero también a otras formas de contarlo. Siento yo, ¿no? Porque no sé si te llegó a pasar que ya conocíamos estos cuentos o nuestros papás de pronto nos leyeron un cuento y ya después cuando lo volvías a pedir era como un, ay, híjoles, pues no los tengo, pero mira, ahorita le seguimos, ¿no? Más o menos así iba la historia, cambiaban nombres, cambiaban situaciones, pero al final llegaba lo mismo. Y eso era lo bonito de estos cuentos, ¿no? Chiquitos, pero que se quedan en la memoria, a pesar de que hay algunas pequeñas ahí alteraciones en el formato.
Justamente, creo que acabas de dar con algo fundamental, que ahora en un sentido más funcional de hacer lectura o de leer, está en ciernes, ¿no? En un mundo como el que vivimos, donde estamos sujetos a una economía de la atención, y la atención es un bien muy preciado por aquellos que tienen redes sociales y tal. Uh-huh. Y nos están bombardeando constantemente con contenidos para robar nuestra atención y poder así vender esta atención a otros productos y tal. El hecho de nosotros resistir y de empezar a entender cómo ejercitar nuestra atención y nuestra memoria es algo fundamental como individuos. Entonces, en ese sentido, a veces cuando le queremos entrar de nuevo a leer una gran novela y tal, se vuelve muy difícil porque ya olvidamos, después de haber leído tres páginas, lo que hemos leído. Y es ahí donde el cuento te permite de nuevo experimentar procesos de atención que los puedes ir ampliando conforme vas extendiendo la dimensión o la extensión del cuento que lees. Hay cuentos muy cortos como estos que leímos o algunos que los que ya mencionamos, pero hay cuentos que sí requieren a lo mejor hasta 10, 20 páginas para desarrollarse. Recuerdo ahora el cuento de Murakami sobre los gatos ¿cómo era? Gatos antropófagos.
Okay.
Y ese cuento es muy, muy, muy entretenido y muy divertido, pero es un cuento largo. Debe ser alrededor de, no sé, quizás 10, 15 páginas. Uh-huh. Y la información y cómo la aborda y cómo la va construyendo es muy interesante. Y todo se detona de una nota del periódico.
Sí, o luego, bueno, yo también me pongo a pensar como en el tiempo que nos consume un cuento, ¿no? Que decimos, puede ser de unas veintitantas páginas, pero también hay de media cuartilla, ¿no?
Claro.
Creo que uno que nos ha permitido tener ese tipo de cuentos, pues es Julio Cortázar, ¿no? Más adelante Maestro. Vamos a estar ahí escuchando algo muy entretenido, pero justo este cuento que nos gusta mucho, que es Patio de Tarde. Cortito, bonito, divertido y que te quedas con... ¡Ah!
Y es bien interesante porque te lo plantea como si estuvieras hablando el cuento desde un personaje, pero después cuando cambia un par de palabras y el sentido de ciertas oraciones, te das cuenta que no es quien pensabas inicialmente.
Sí. Bueno, después lo van a estar escuchando. Pero... Oye, tengo otra duda por ahí. A mí me gustaría saber, ¿tienes algún escritor favorito?
Híjole, hay muchos. Mira, en temas de cuento, me gusta mucho Borges, me gusta Cortázar, me gusta Isaac Asimov.
Uh-huh.
Asimov me gusta descaradamente por el tema de la ficción y cómo aborda ciertos temas desde la ficción. Hay un cuento que se llama True Love, que los invito a todos los radioescuchas a buscarlo.
Gran
porque
cuento.
Incluso te hace plantearte sobre el tema de lo que ahora vivimos con las inteligencias artificiales. Este cuento lo escribe Asimov en el 77, pero es bien interesante porque él plantea un individuo que empieza a desarrollar un software.
Uh-huh.
Al cual lo empieza a alimentar con datos sobre su vida y la persona que le interesa o que ama, y explica por qué la ama y estas cosas. Y finalmente, el software hace un ardid para terminar con la vida del personaje en cuestión, y va y busca a la madre y le dice, oye, pues yo estoy enamorado de ti, y me tienes que amar porque pues yo fui programado técnicamente para amarte,
para
¿no?
Amarte.
Y la forma en que lo explora y cómo lo desarrolla y hay una cosa muy, muy encantadora que digo, él lo pensaba en 1977. A lo mejor contar esta historia ahora puede sonar como, ChatGPT, ¿no?
Justo eso te iba a decir, que me sonó como por ahí a ChatGPT. Pero mira, yo estaría haciendo trampa porque yo ya leí el cuento y justo ya pensaba eso. Pero... Oye, Toño, tenemos por ahí preparada una capsulita que justo era de algo que estábamos hablando. Y pues creo que a nuestros radioescuchas les va a gustar. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Adelante.
A Toby le gusta ver pasar a la muchacha rubia por el patio. Levanta la cabeza y remueve un poco la cola, pero después se queda muy quieto, siguiendo con los ojos la fina sombra que a su vez va siguiendo a la muchacha rubia por las baldosas del patio. En la habitación hace fresco y Toby detesta el sol de la siesta. Ni siquiera le gusta que la gente ande levantada a esa hora, y la única excepción es la muchacha rubia. Para Toby, la muchacha rubia puede hacer lo que se le antoje. Remueve otra vez la cola, satisfecho de haberla visto, y suspira. Es simplemente feliz. La muchacha rubia ha pasado por el patio. Él la ha visto un instante. Ha seguido con sus grandes ojos avellana la sombra en las baldosas. Tal vez la muchacha rubia vuelva a pasar. Toby suspira de nuevo. Sacude un momento la cabeza como para espantar una mosca. Mete el pincel en el tarro y sigue aplicando la cola a la madera terciada. Patio de tarde. Julio Cortázar.
Bueno, pues justo mencionábamos ese gran cuento, Patio de Tarde, de Julio Cortázar, y esta cápsula maravillosa que acabamos de escuchar fue cortesía de nuestro queridísimo Juan Almeida, al cual le mandamos saludos, esperemos que esté escuchando esto. Pero bueno, justo estábamos hablando de eso, ¿no? De la versatilidad de los cuentos y de que este nos hace creer que es alguien más quien está observando a esta chica, ¿no?
Pareciera un gato.
Pareciera un gato, un perro que mueve la cola, pero en realidad no lo es. Y eso lo descubrimos en la última línea, ¿no?
Claro. Es un cuento que además está construido con una atmósfera bien interesante. O sea, casi te puedo decir que no se lee, sino que se respira el cuento por todas las cosas que va poniendo en la descripción. Entonces casi lo puedes sentir y te puedes aproximar a ese momento de la tarde donde estás todo abotagado y alguien va cruzando el patio. O sea, te mete muy bien en ese entorno Cortázar.
Sí. Y bueno, también hay que recordarle a nuestros radioescuchas que justo hoy estamos regalando cuentos, ¿no? Viene a cuento de hacer esa mención que tenemos por ahí 6 cuentitos, cortesía de la librería Carlos Fuentes, y lo único que tienen que hacer para participar por uno de ellos es llamar al 33 30 30 53 26 y decirnos cuál es su cuento favorito. Yo creo que está muy fácil esa pregunta, ¿no?
Llame ya. Y pues bueno, si no tienes inconveniente, yo creo que podemos pasar a corte para regresar ahora sí con nuestras invitadas. Estamos en el Abre Letras.
El Abre Letras mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Continuamos el viaje después del corte.
Jayquid. Ok.
Bienvenidos de nuevo al Abre Letras. Estamos ya con Ángela Jaquit y Sofía Reynoso. Ellas son dos artistas que están por estrenar una exposición en el lobby de la Galería de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Esta exposición lleva por nombre Cruces. Y bueno, pues no sé si nos quisieran ir explicando de entrada en qué va esto de Cruces, ¿por qué Cruces?
Claro, gracias. Gracias que nos invitaron.
Gracias a ustedes por estar aquí.
Gracias, estamos muy contentos. ¿Por qué empezó Cruces? Cruces inició como el año pasado, por ahí de verano, con todo el tema de migración, pero más, no tanto político, el tema migración que vivimos. Ángela es estadounidense que vive en México desde hace 20 años, yo mexicana que he trabajado más de 15 años con Estados Unidos. Entonces, el jugar de el cruce, tiene como muchas explicaciones, pero parte de la obra... hicimos una colaboración con el gobierno de Guadalajara, con Secretaría de Movilidad, donde se nos donaron señaléticas.
Okay.
Entonces, estamos hablando de estos cruces de seres humanos, pero también cruces de calles, como tomando esta cruce de cebra, como que hay gente que camina y que va de un lugar a otro, ¿no? Ángela tenía una muy buena analogía que hablaba de este tercer lugar.
Sí, yo creo que muchas veces cuando hablamos de la migración o la inmigración también, estamos hablando de lo político, que es súper importante y tenemos que hablar de lo político porque por las cosas que son tan fuertes ahora también, que estamos viviendo todos. Y yo creo que a veces lo que no platicamos o no hablamos son las cosas personales que vivimos como inmigrantes, ¿no? Y eso es que cosas de identidad, cosas de que vas y todo cambia. No hablas el idioma, no sabes la cultura. Y todo este cruces habla de esto, que yo no soy de aquí ni de allá. Ya vivo en ese tercer lugar, que es mexigringa y no sé qué. que me encanta la birria, pero también me he hecho una buena pizza, ¿no?
Claro. Bueno, rescatando un poco ese comentario de cómo todo tiene que ser político, pues es que nada de lo humano nos es ajeno, o sea, todo es transversal a nosotros y tenemos que acudir en términos de eso. Me parece maravilloso el tema del abordaje como lo hacen, porque justamente este jugar con Nueva York, Guadalajara, sí, este ida y vuelta, es un feedback que nos acompaña constantemente en las historias que tenemos, desde los que se van de aquí para allá y vuelven o no vuelven, uh-huh, pero llevan consigo ese pedazo de México, o ese pedazo de donde son, de lo que son, sí, y ese pedazo de quién está aquí, vive este entorno, se viste de esta ciudad,
sí,
pero luego se encuentra también añorando o aterrizando aquellas cosas que trajo de allá, como la puntualidad.
Sí, llegué bien hoy, llegamos bien.
Gracias, muy bien, a mí. Muy bien.
No a Sofía, ¿eh?
No, muy mexicano, pero...
Oigan, y en este sentido, bueno, a mí me gustaría saber si justo este proyecto transformó su propia experiencia como artistas entre culturas.
100%. Sofía, ¿quieres comentar?
Sí, la verdad fue muy interesante. Nosotros hacemos dos estilos de arte muy diferentes. Yo soy más como al estilo academia, pintura, okay, manejo de colores. Yo era muy difícil que me saliera de lienzo. Y Ángela, por el contrario, Ángela estudia en Estados Unidos y ella, su arte es arte digital, manejo de materiales, fue ir a su casa y sacaba hierro y sacaba, se ponía como la máscara y sacaba el... soldadura. O sea, ¿qué estás haciendo? Entonces ha sido como bien interesante también, todas las obras llevan un cruce. A lo mejor yo empezaba la obra, se la pasaba a Ángela, Ángela le hacía algo, me la regresaba... Y yo la seguía continuando. Entonces, aún así, nuestro estilo de arte ha sido muy, uh-huh, diferente, pero lo hemos sabido fusionar en esta pieza. Entonces, yo creo que estuvo, sí, como súper interesante. Yo aprendí un montón de este proceso y Ángela también. No sabrá mentir, ¿verdad, Ángela? Que tú también.
Así. Sí, es súper interesante porque casi todas las obras tienen ideas de ambos. Okay. Y no solamente es una idea de que viene de Sophie, pero así lo peleamos, lo platicamos y tienen, son obras muy conceptuales.
Oigan, y para incentivar a nuestros radioescuchas a que se animen a ver la exposición, más o menos, ¿cuántas piezas y qué técnicas van a poder encontrar en esta gran exposición? Hacerles un poquito ahí como el guiño para que se animen.
Yo creo que son como 30 y tantos,
sí, ¿verdad? Son 34 piezas.
34 piezas y son de muchas técnicas, mucho mixed media. Uh-huh. Yo voy a presentar dos de video mapping, okay, instalaciones, y también tenemos de LED, tenemos de oleo sobre tela, tenemos audio grabaciones en analog, ¿cómo se llama? Uh-huh.
Analógica.
Analógica, ajá, y ¿quieres?
Sí, sí. Tenemos... se tomaron muchas fotografías en Nueva York y en Guadalajara. Quisimos usar estas dos ciudades porque, siendo no capitales, uh-huh, son ciudades muy visitadas y ciudades con mucho flujo de seres humanos, de independientemente locales o no locales. Entonces, se hicieron muchas fotografías, se intervinieron con óleo esas fotografías. Otras fotografías intervenidas están haciendo el video mapping. Tenemos una escultura muy interesante con topes. De, okay, los topes de estos conos en la calle,
uh-huh, los que odias,
a los que odiamos de las boyajitas. Tenemos una escultura con topes. También usamos mucho materiales de hilos. ¿Por qué hilos? Porque estamos hablando de estas costuras de las abuelas que nos formaron, que nos arroparon cuando éramos niños, donde hay abuelas en todos lados, en todos los países. Wow. Que no importa dónde, uh-huh, estés, siempre hay una abuela. Y queremos, cuando al inicio comenté un poquito de despolitizar este asunto, que tiene que ser todo político también, pero hablamos de seres humanos que tienen sueños, seres humanos que tienen dolores, seres humanos que dejan sus familias, seres humanos que a veces naces aquí, pero ni siquiera tus ancestros vienen de aquí, ¿no? Y este derecho de los seres humanos que tenemos de migrar, simplemente porque somos animales que migran. Así como migran las aves, los, uh-huh, seres humanos también somos seres que migramos, y respetar el que, ¿por qué no migrar? Cuando platicamos, tenemos una obra que directamente ponemos historias de migrantes. Pero tenemos historias, por ejemplo, de una chica que es alemana-japonesa, pero vivió en Nueva York. En Nueva York tuvo a su hija, pero se regresa a Japón. Entonces, cuando hablamos con ella y le hicimos esta entrevista, que tenemos su fotografía con su historia ahí en la obra, ella explica, es que yo no soy de ningún lugar, el mundo es mi casa.
Claro.
Entonces, yo aprendí, claro, la migración no como un acto, sino como un estilo de vida. Entonces, también nosotros salirnos de que solo la migración es cuando cruzas una frontera, no. Es que hay toda una historia atrás y mostramos diferentes tipos de migraciones en la exposición y el derecho, y le ponemos cara, por eso en el póster ponemos que el rostro del inmigrante o el rostro del inmigrado, porque tiene nombre y apellido esa persona que viaja. Y esa persona, a veces solo nos vamos en los números muy generales. Tanta gente migra, Estados Unidos no está dejando que migren, también los mexicanos no quieren la gentrificación, ¿no? Nos enfocamos en lo negativo cuando esa persona tiene nombre, tiene apellido, tiene abuela, tiene historia y tiene el derecho de moverse.
Uh-huh. Wow. Estoy así como un mar de ideas en la cabeza, porque es sumamente entrañable lo que tratan de hacer a través de esta exposición. Todavía no sé si se logre y no sé si todos en el momento de verlo nos logremos asomar a eso, pero es bastante apreciable que se den el tiempo de estar aquí con nosotros, de explicarnos y de emocionar a los radioescuchas para que vayan a visitar la exposición. Y justamente el día de hoy habíamos desarrollado un tema sobre los cuentos. Y lo que me viene a cuento a partir de sus palabras es cómo todos tenemos detrás historias, y estas historias nos construyen, nos acompañan y nos llevan y forman parte de algo que nos es completamente natural, que es movernos. O sea, moverte está intrínseco a tu naturaleza, y las fronteras, los países son inventos de las sociedades posteriores, pero en realidad nuestra naturaleza inicial es esta: movernos, ir hacia otro lugar, descubrirnos en otro lugar. Antes de continuar y para no perdernos por ahí, quiero mencionar a los ganadores y cerrar la dinámica de los premios del día de hoy. Los ganadores son Karina López, Armando García y Saúl Padilla. Los estaremos contactando por ahí y quisiera que nos dijeran unas últimas palabras para terminar de emocionarnos todos y salir corriendo, pero no sin antes también comentarles que nos precisen qué día y a qué hora va a ser la inauguración de su exposición.
Sí, yo creo que una cosa que no comentamos ahorita es que también muchas veces cuando hablamos de migración es algo tan serio, pero en nuestra exposición hay mucho humor. Vas a llegar y reírte. Usamos mucho caras de alien, de extran. ¿Cómo se dice?
Sí, lo vi.
Extraterrestres, ajá, y todo eso, porque vas y te sientes todo fuera de tu mundo, ¿no? Y todo esto, y yo creo que si vienen, yo creo que van a sentir mucho esto, y más si has vivido en dos lugares. Va a resonar contigo, lo vas a sentir algo. El viernes a las 6 de la tarde vamos a cortar listón, ¿verdad?
Ajá. En la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arriola. Vamos a estar en el lobby del auditorio y de la galería. Empezamos a las 6 de la tarde y la exposición es hasta las 8 de la noche. Vamos a hacer un tour donde les vamos a explicar qué hay detrás de la obra, por qué llegó la obra. Tenemos muchos extranjeros que vienen a ver la exposición, que también tienen esta empatía de vivir en este tercer lugar, ni de aquí ni de allá, pero de los dos lados.
¿Y hasta qué fecha van a estar en la biblioteca?
Estamos una semana y media y tenemos que retirar la obra porque el 11 de julio exponemos en el Sheraton de la Expo a las 8 de la noche. Entonces,
perfecto.
Entonces va a estar del 27 de junio al 11 de julio, ¿verdad?
Como el 8.
Como al 8.
¿Como al 8?
Tenemos que cambiarlo.
Ajá. Bueno, pues entonces yo creo que sí tienen tiempecillo ahí de ir a visitarla y de justo observar todo esto que ustedes ahorita nos están platicando, ¿no?
Sí.
Pues invitamos a todos nuestros radioescuchas a que nos acompañen y que por ahí se den la vuelta para saludar a Sofía y Angelique. Y finalmente, pues creo que el tiempo, como siempre, es tirano con nosotros, sí. Así que tenemos que retirarnos.
Igual,
pronto.
Para nuestro radioescucha, antes de irnos, pues les recordamos que la información de la exposición va a estar publicada en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como biblio-jalisco y en Facebook como Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí vamos a estar compartiendo la información porque seguramente va a haber quienes ya se quedaron picados después de escucharlas. Y pues nada, les agradecemos profundamente que hayan estado y también a nuestros radioescuchas por escuchar este episodio que fue de puro cuento y de arte también.
Y para cerrar, muy a propósito de esta exposición y de los cuentos, tenemos esta canción de Englishman in the New York de Sting. que justamente habla de las diatribas que él vive como un inglés, como un alien, dice él, en esta ciudad que no es suya y que nunca terminará de ser porque sus hábitos son diferentes, porque nunca las personas terminan de acostumbrarse a los lugares a los que llegan cuando les son ajenos, pero al mismo tiempo les son entrañables y les terminan perteneciendo. Pues bueno, los dejamos con Sting. Y esto fue El Abre Letras.
Gracias. Muchas por gracias. Escucharnos. Y gracias a ustedes por acompañarnos.
Gracias. Gracias.
I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. It in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Letras que mueve a las palabras, abre los libros y libera la imaginación. Por hoy se ha cerrado. El Abre Letras, una producción de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola y Jalisco Radio. El viaje de hoy ha terminado. Acompáñanos en el siguiente capítulo para más memorias.